Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca. En Radio Color. Hiperespacio.
Welcome back to Radio.
Haremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Bienvenidos a todos a Hiperespacio de Radio Color. La radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también os podéis seguir a través de la página web de la radio, que es radiocolor.es, en directo o en streaming, para cuando queráis, a través de los canales habituales. Y también os podéis seguir a través de la página web Spreaker o su aplicación para móviles, buscándonos a través de Hiperespacio, Hiperespacio RK. Y como ya os recordaba el último programa, también nos podréis escuchar la repetición del programa todos los martes desde las 11:30 de la mañana aquí en Radio Color, en la 106.2 de la FM. Hoy regresamos con el primer programa del año de este 2018, que deseamos y esperamos que sea próspero y feliz y de los mejores para todos. Dicho esto, hoy en el estudio estamos Santi y yo, que soy el que os habla, en este caso Juanpe, y también tenemos a Eva, que está aquí recogiendo sus cosas, que acaba de acabar su programa Caramuel, gran programa de Radio Color, todos los jueves de 8 a 9, y como nosotros, también lo podéis seguir a través de radiocolor.es, o en streaming, o como queráis. Así que bienvenidos de nuevo a todos a esta hora y media de radio aquí en el hiperespacio. Para empezar lo hacemos como todas las semanas, con música y con novedades. Esta vez lo hacemos con DH00278, que es el último trabajo de D9075, grabado en directo en Londres el 16 de diciembre de 2016 y lanzado en formato digital. El primer single nos lo presenta y nos lo dejan llamado Somebody Else.
Come on, things that
Iberespacio. Radio Color.
Ahora es el momento de Miranda Cuenca, la agenda cultural de Hiperespacio. Esta semana en el Teatro Auditorio de Cuenca se la toman de descanso y no tenemos ninguna referencia para este fin de semana, por lo que ya os informaremos la semana que viene de todo lo que ocurra en aquellos lares, que serán varios y esperemos que prósperos. Lo mismo ocurre con el resto de actividades que se organizan desde las instituciones públicas o privadas, que parece que todavía no han arrancado el año, así que esperamos que la semana que viene empiecen las actividades en esta alegre y divertida ciudad. Dentro del apartado de conciertos de música también está la cosa un poco parada y hay solo un par de conciertos en el pub Vaya Vaya, en la parte alta de la ciudad, este próximo sábado 13 de este mes de enero del 2018, actúan Los Gallos, que presentan su energético rock and roll, y esto comenzará a las 10:30 de la noche, y la entrada, como casi siempre y es habitual allí en el Valle, es gratuita. Y también en la parte alta de Cuenca, como os decía antes, más concretamente en la Taberna de la Huella de los Elefantes, mañana viernes 12 a las 11 de la noche estará el grupo Proyecto Entre Mares, ofreciendo un concierto con muy buena música. La entrada también es gratuita. Y es una lástima, pero con esto... una lástima además para todos, porque con esto damos por terminada la agenda cultural de este fin de semana. Esperemos que la semana que viene, como os comentaba antes, pues tengamos más movimiento ya en la ciudad, que parece que ya arranca el año definitivamente, y que empecemos con actividades y cuanto nos gustan a todos, y que hacen que la ciudad esté viva y repleta de gente. Así que lo que vamos a aprovechar para dejaros con otra novedad que traemos esta semana. En este caso hablamos de Tribute to Chu, que es un disco de versiones de Jim James, revisadas temas de toda la vida, revisado de distintos grupos americanos de los años 60 y 70 del pasado siglo, que como su primer single nos presenta, que es un tema mítico de la banda de los Beach Boys, que se llama I Just Watch a Made for This Time. Así que en este caso, interpretado por Jim James.
I guess I just wasn't made for this.
Bueno, esta semana por problemas de trabajo Sebas no ha podido estar aquí con nosotros hoy, así que vamos a utilizar su espacio, como hacemos habitualmente cuando no está alguno de nuestros colaboradores, para poneros otro tema dentro de las novedades musicales. Esta vez lo vamos a hacer con All My Friends We Are Glorious, un álbum en directo de Panic at the Disco, en el que encontramos 21 cortes y que como primer lanzamiento nos deja Victorious.
I know you need it. peace. I know you need it. You do the water, do the wine. Whoa, we gotta turn up the crazy. Living like a lost soul celebrity. Starting fireworks like it's the 4th of July.
Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
Y ahora, como todas las semanas, llegan los estrenos de cine a Hiperespacio. Como siempre, os traemos los estrenos que llegan a las salas de cine, de los cuales elegimos cuatro que, curiosamente, no hemos visto. Así que para críticas de las buenas de verdad, como siempre, os remitimos a Patio de Butacas, gran programa de cine de la mano de Marta y Juanjo, aquí en Radio Color. El primer estreno que os traemos hoy es Tres anuncios a las afueras.
¿Qué dice la ley sobre que se puede poner o no en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad?
No.
Entonces podré hacerlo.
Intuyo que es la madre de Ángela Hayes.
Exacto. Soy la madre de Ángela Hayes.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
¿Qué coño es eso?
Dixon, estoy en plena cena de Pascua, joder. Lo siento.
Ya lo sé, jefe, pero tenemos un pequeño problema.
Haría lo imposible por atrapar al asesino de tu hija. Por eso creo que esas vallas son muy injustas.
Mira, mientras tú estás aquí lloriqueando como una nenaza, es posible que estén matando a otra pobre chica.
Bueno, pues ahora hablamos de una producción que viene de Estados Unidos. Es un thriller que está dirigido por Martin McDonagh. Y en el reparto encontramos a Frances McDormand, a Woody Harrelson, a Sam Rockwell y a John Hakes, entre otros muchos. Es la historia, o la historia trata de una mujer que tras enterarse del asesinato de... Bueno, de lo que se entera realmente es que el asesino de su hija lo han sacado a la calle después de una breve estancia en la cárcel. Entonces ella, como viendo que la justicia no actúa como ella cree o la policía, lo que hace es tomarse la justicia por su cuenta. Según la crítica, la descripción y el desarrollo de los personajes son extraordinarios. Tanto el vaivén entre lo trágico y lo cómico es un puro equilibrio y la violencia está gestionada con maestría. Hay que decir que el director, Martin McDonagh, este hombre es guionista y por lo visto se ha pasado a la dirección con un guión bastante interesante.
¿Y que se me oye?
Sí, 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 sí.
Ah, y que se cogió una actriz perfecta para el papel.
De hecho, en los pasados Globos de Oro ganó a la mejor actriz de drama y no, según.
Lo clava porque cuando hace de policía es Fargo.
Sí, sí, sí. Es que es una peli muy. Sí, es una peli muy a estilo Cohen. Que esta, de hecho, es la mujer de uno de los hermanos Cohen. Sí, sí. Pero que no es de los Cohen.
Y el papel.
Eso es, y ella lo borda. Lo borda, es una, la verdad es que es una actriz acojonante. Y
lo que me he dado cuenta, oyéndola por la radio, que tiene la misma traductora que Cher.
Sí, tiene sí, efectivamente, voz. Sí. Debe
pensaba
ser que
al principio que era Cher. Pero ya cuando se ha oído la trama, ya me he dado cuenta que no era Cher, que era
la sí, sí, persona. Es que debe ser que tenemos falta de traductor, o sea, de dobladores. Que el caso es que los que son muy buenos, ¿eh? Que yo desde aquí digo que muchas pelis ganan por los doblajes españoles, ¿eh?
Y aparte que si doblan varios personajes buenos, mejor para ellos.
Sí, porque por ejemplo el Bruce Willis es el Nicolas Cage, el otro. En fin, sí, se repite. Bueno, pero el caso es que esta peli promete y es una buena película para ir al cine. El segundo estreno que os traemos hoy es El instante más oscuro.
La oposición aceptará.
Él representa una cosa y solo una cosa, a sí mismo.
¿Por qué me he visto obligado a llamar a Churchill? Su historial es catastrófico.
Deja que vean tus cualidades, tu falta de vanidad.
Sí, mi férrea voluntad.
¿Tu sentido del humor?
Ojo, ojo. Majestad, es mi deber invitarle a que ocupe el cargo de primer ministro del Reino Unido. Les hablo por primera vez como primer ministro.
Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente.
En este caso hablamos de una producción del Reino Unido, viene de Inglaterra y que es... Sí, sí, efectivamente. De género bélico y está dirigida por George Wright. En el reparto encontramos a un fantástico Gary Oldman que hace de Churchill. Acojonante, porque el Gary Oldman es un silbido, como digo yo, un espagueti, el Churchill era súper gordo. El caso es que por lo visto lo hace muy bien. Le acompaña Ben Mendelsohn, Christian Scott Thomas, que es otra pedazo de actriz inglesa, de las que ya quedan pocas. También está John Hart, Lily James y Stephen DeLane, entre otros. La película está ambientada en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill se convierte en primer ministro británico, como ya hemos oído, y tiene que optar por luchar contra Hitler o aceptar un acuerdo de paz. Según la crítica, lo mejor es, como ya os comento, es Gary Oldman, que está, según la crítica, arrollador, omnipresente durante toda la película. En fin, pues una película que a los que les guste la historia y el rollo de este bélico y de las tramas que hay por detrás de lo que es realmente la acción guerrera, pues sí. es bastante interesante también.
Una trama más política que militar, ¿no?
Eso, es una trama más política que militar, efectivamente. Se habla más de Churchill que realmente de lo que es la guerra en sí.
Sí, más psicológico, el rollo de tensiones.
Eso es.
Las decisiones que lo que es la lucha. Porque ya es que el problema es que, aunque es muy recurso, tiene muchos recursos lo que son las guerras, pero ya estamos hartos de ver tanta película de guerra enfocada desde el punto bélico. Así que creo que están buscando otras vías.
Sí, yo creo que lo que buscan efectivamente son otras vías, pero sin salirse del tema. O sea,
claro, no te puedes salir.
La guerra siempre ha sido un tema muy recurrente para el cine, y siempre lo será, y yo creo que eso, tanto la guerra primera, la guerra la segunda, las civiles, las de la Guerra Fría...
Tiene que estar ahí para no olvidarlas.
Y eso a la gente pues le gusta a la gente. Bueno, el tercer estreno que os traemos hoy se llama Ti Mai, rumbo a Vietnam.
Si me haces el favor de firmar...
¿Te han jubilado?
Están echando a la calle a todos los que hemos cumplido los 40.
He dicho 40, 40.
Carmen, ¿cuánto tiempo?
Siéntate.
Me hubiera gustado darle la noticia ya personalmente.
¿Qué noticia?
¿Qué se la han dado, Carmen?
Ti Mai,
significa mañana.
Soy una prejubilada de mierda y esta una aburrida ama de casa.
Hoy no toca pilates, ¿no?
¿Dónde quieres que vayamos?
A Vietnam.
¿Qué? ¿Qué has
dicho? No había allí una guerra. ¿Y coño?
Estamos llegando a Hanoi.
¿Qué haces por aquí? ¿De turismo?
Más o menos. ¿Seguro que hemos quedado aquí? A mí no me parece un mercado, la verdad.
¡Venga, chicas!
¿Y tú?
He venido aquí a vivir con mi novio.
¿Ah?
¡José Carlos! ¡Hey! ¡Espera!
Tendrán gluten. ¡Trigluten!
Salimos en caquetas por el mundo.
¡Mmm! Esto está buenísimo. Debe ser liebre. ¿Te dice que es perro?
María Medina.
Ha fallecido en un accidente de coche. Soy la madre de María Medina y quiero adoptar legalmente a la niña.
Esto es muy inconveniente.
¿Preparadas? ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, pues este es el tercer estreno que os traemos hoy, que es una comedia española que está dirigida por Patricia Ferreira. En el reparto encontramos a Carmen Machi, a Adriana Ozores, a Tiana Sánchez Gijón, a Dani Rovira y a Pedro Casablanca. La película comienza cuando Carmen recibe la noticia de que su hija María ha muerto en un accidente. Pasados unos días, acude a la casa de esta para arreglar sus papeles. Allí descubre, por medio de una carta, que a María le acaban de conceder una niña vietnamita en adopción, de nombre Thi Mai, que es el que le da título a la peli. Carmen viajará a Vietnam junto a sus dos mejores amigas, donde emprenderá una aventura en busca de la pequeña y que será todo un cambio para sus vidas. Según la crítica, lo mejor de la película son sus tres actrices, que son, como os he dicho, Carmen Machi, Adriana Ozores y Atana Sánchez Gijón.
No, pero lo ruedan allí en Vietnam, ¿no?
Sí, sí, está rodado en Vietnam. Sí, sí, la rodaron allí y todo. Y de hecho, tiene una muy buena fotografía. Yo he visto nada más que el tráiler. Pero bueno, pues dentro de las películas estas españolas, pues veremos a ver por dónde sale. Porque esto, ya sabes, siempre es un riesgo ir al cine a ver una peli española. Porque o sales muy encantado o sales muy decepcionado. Así que nada, como cuarto estreno os vamos a traer Loving Vincent.
¿Vincent Van Gogh se suicidó?
¿Qué llevaría a un hombre que estaba bien a suicidarse en tan solo 6 semanas?
Vincent dejó esta carta.
Theo Van Gogh, el hermano de Vincent, ¿me equivoco?
No encuentro sentido a entregar una carta de alguien que ha muerto.
Hijo, si hubieras muerto y hubieses dejado una carta para mí, yo querría recibirla.
¿Qué le trae por Ober?
He venido a hacer algo por Vincent.
Espero que no haya venido a remover la historia. Ya se derramaron demasiadas lágrimas por ese chiflado.
Sus vecinos, la policía y todo un pueblo contra un hombre enfermo.
Vincent, ¿pero qué has hecho?
Todos sabíamos que le ocurría algo grave.
¡Vincent!
Pues este cuarto y último estreno que os traemos hoy es una película animada de nacionalidad británica también. Podría entrar dentro del drama, dentro de la animación. Está dirigida por Dorota Coveline y en el reparto, en esta vez con la voz, encontramos a Helen McGrory, a Sunrise Rand y a Dan Turner, entre otros. Es el primer largometraje, que por esto es una cosa que a mí me interesa bastante. Es el primer largometraje compuesto por pinturas animadas. Cada fotograma es un cuadro pintado a mano sobre óleo, al que luego se le da movimiento. El resultado es una impresionante cinta de animación que repasa la carrera de Vincent Van Gogh con delicadeza y originalidad y que les ha llevado a los creadores 5 años de trabajo.
Pero los cuadros son de Vincent Van Gogh.
Sí, no, lo que hacen es pintar al estilo de Vincent Van Gogh. Lo que ellos es ya desarrollan a través del lienzo, como si fuera igual que Walt Disney, con lápiz y lo colorean, pues esto ya directamente con el óleo.
No he visto la noticia.
¿Cómo
lo realizaban?
Es además que la queda fantástico. O sea, a mí me ha encantado el tráiler. Es lo que vuelvo a decir. Las películas, como ya sabéis, no las hemos visto.
Otra cosa, volviendo a la película anterior, que se me olvidó decir.
Sí.
También hay mucho mérito en ella, que las localizaciones no suelen ser fuera de España, normalmente.
No, sí, sí, claro.
Españolas. No se suele desplazar a otro país para
efectivamente
realizar la acción de la película.
Lo bueno que tiene esta peli es eso, que la han rodado en Vietnam. O sea, que bueno, pues como dices tú, es
si
dentro, sí, dentro del cine español, pues es un paso más. Claro. Que se da, porque sí, aquí es muy difícil que se vayan a rodar.
Claro,
a no ser que sean coproducciones que ya lleven dinero americano. Sí,
o latinoamericano se hacen y ya se puede rodar en Argentina.
Eso es. Pero vamos, lo normal es que no se salgan, ¿no? Que se utilice el rollo ya digital. Pero bueno, está bien que salgan. Pues esta película, ya os digo, no sé si llegará a los cines de Cuenca porque es más delicado, al ser una animación y tal. Pero como está teniendo repercusión a través de los medios, como dice Santiago, que ha salido las noticias y esas cosas, pues a lo mejor tenemos suerte y llega a Cuenca. La verdad es que es una maravilla. Ya os digo que es una cosa insólita dentro de la historia del cine, porque todavía no se había hecho ninguna película que fuera solo a través de dibujos al óleo y que a partir de ahí se compusiera la peli. Bueno, pues lo que os digo, yo creo que es una de las cosas que merece la pena ir al cine y deleitarse en una pantalla grande, porque luego a lo mejor en la tele pierde un poco. Así que nada, este era nuestro último y cuarto estreno. Aquí es, acaban estrenos de cine del hiperespacio. La semana que viene volveremos con mucho más. Ahora os vamos a dejar con Walmart Light Life, el último trabajo de Linkin Park, un disco en directo, adaptación de su último trabajo que lleva el mismo título y que como primer single nos presentan Sharp Edge. Un disco en directo como el anterior y que merece también la pena escuchar.
Don't you run, don't you run, my sister, son. Gonna hurt someone. Mama told me, look before you leap. Always think before you speak. Watch the friends you keep. Stay along the beaten path. Never listen when she said, sharp edges had consequences. I guess it I had to find out for myself. Sharp edges have consequences. Now every scar is a story I can tell. Should have played it safe from the start. Loved you like a house of cards. Let it fall apart. All the things I couldn't understand. Never could have planned. Made me who I am. Put your nose in paperbacks instead of smoking cigarettes. These are years you're never getting back. Stay along the beaten path. Never listen when she said, sharp edges are consequences. I guess it I had to find out for myself. Sharp edges are consequences. Now every scar is a story I can tell. We all fall down, we live somehow. We learn what does it kill us makes us stronger. We all fall down, we live somehow. We learn what does it kill us makes us stronger. Listen when she said, sharp edges are consequences. I guess it I had to find out for myself. Sharp edges are consequences. Now every scar is a story.
Hiperespacio. Radio Color.
Ahora en hiperespacio llega el momento que todos quieren tener, pero que solo podrás escuchar aquí. Trotonda del Zarajo con Santiago.
A todos. Hoy, como es el primer programa del año, por ser el primero, pues voy a improvisar un poco. He decidido no preparar, no me ha dado tiempo. Acabamos de empezar el año y no ha habido tiempo. Y claro, iba pensando yo, 2018, el día de mi cumpleaños. Qué coincidencia. 18, terminaban 8, 8 número cabalístico, pues era el número de los templarios, esos templarios que vinieron con Leonor de Plantagenet, esposa de Alfonso X y hermana de Ricardo Corazón de León.
Que no son los mismos de los que están a las 4 de la mañana en los bares.
No, eso es. Pero seguro que le gusta el 8. Sí,
seguro.
O que no pueda.
Sí, además también el 8, aparte del número cabalístico, también tiene una rima muy buena.
Sí, además el 8 es el infinito.
Pues sí. Y eso y ¿tiene algún significado, Santiago, eso?
No lo sé, pero era un número. De hecho, si te das cuenta, por ejemplo, San Pedro, que se supone que es iglesia templaria o cabalística, tiene una planta griega con 8 puntas.
Ah, sí, claro. Bueno, sí, de hecho, pero eso también. Fíjate qué cosas. El otro día en el Movistar Plus, no sé cuántos programas llevará ya o cuántos capítulos, estrenaron un programa, se llama Otros Mundos, que lo hace el Javier Sierra, el que ganó el premio Planeta, este que siempre está flipado de los ovnis y tal.
Sí, sí.
Bueno, pues el primer programa hablan de la estrella del escudo de Cuenca.
Claro, es
que... Y lo relacionan con una aparición de como que se le apareció la Virgen a Alfonso VIII antes de conquistar Cuenca, y que se supone que a través del pastor de las huesas del vasallo, que luego se le apareció años después en otra, creo que era en otra parte de España, guerreando, fue el que le marcó el camino para entrar y conquistar Cuenca. Entonces este, ya, yo hablo del rollo que él cuenta dentro de su programa. Entonces él relaciona eso con la estrella que tenemos nosotros en el cáliz, que es como que una estrella fue la que se le apareció, que le indicó por dónde entrar. No recuerdo exactamente.
Bueno, en realidad fue Martina Baja. que era un pastor.
Sí, perdón, perdón. Sí, tienes razón.
Era un pastor musulmán.
Eso es.
Que ayudó a los cristianos a entrar en Cuenca. Y Martín Naranja, dentro de la leyenda, es el único personaje verdadero que existió.
Sí, pero que luego, curiosamente, se le volvió a aparecer en otro sitio, ¿no? Donde estaba guerreando y se le volvió a requerir la presencia dentro de la tienda de campaña donde estaba el Alfonso VIII y le dijo, también hay, qué es lo que tenía que hacer para poder conquistar esa zona.
Sí, es que estuvo en varias guerras Martín Naranja.
Eso es. Bueno,
y
pues...
de todas las leyendas que hay en Cuenca, Martín Naranja es un personaje real.
Sí, sí, pues lo que te digo, que ahí lo ponían como un personaje que también misterioso porque apareció dos veces, ¿no?
Claro.
Y me chocó porque el tío hablaba del escudo de Cuenca.
Pues hablando del escudo de Cuenca, si te das cuenta, es un cáliz
sí, que...
y una estrella. Que también se relaciona, vamos a ver, lo de los templarios también se relaciona con que se dicen algunas leyendas, no sé si es cierto porque muchas ciudades se lo atribuyen, que el Cádiz de la Santa Cena, el Santo Grial, está enterrado en Cuenca.
Sí, eso es de las
otras. Y,
de las...
y una, uno de los motivos es, por ejemplo, el escudo, que el escudo es de época de Alfonso VIII. El escudo no es una cosa moderna en Cuenca, el escudo es de época de Alfonso VIII.
Efectivamente, eso es de lo que hablaban.
Entonces, hablan de su mujer, de esta señora Leonor de Plantagenet, que era hija de Leonor de Aquitania, y hermana de Ricardo Corazón de León. Entonces cuenta la leyenda que Ricardo Corazón de León, hablando con el Papa, que estaban guerreando en Jerusalén, le dijo, están preocupados por dónde dejar el cáliz, por si lo roban. Entonces se le ocurrió a Ricardo de dárselo a su hermana, dárselo a los templarios, que eran los protectores del cáliz, del Santo Sepulcro, para que se fueran con su hermana y con la promesa de que la primera ciudad conquistada por su marido, el rey, lo enterrará allí. Casualidad que cuando se casaron, la primera ciudad conquistada por Alfonso VIII fue Cuenca.
Pues sí. Entonces, bastante casualidad.
Claro. Todo eso relacionan con que el Santo Grial está enterrado. Y se dice más que está en lo que es la confluencia del Huecar con el Júcar.
La confluencia. También hay otra, dentro de esta historia, que me ha recordado. Creo que era Juan 23 que escribió unas profecías, o Juan 26, o no sé, había un Juan que escribió,
Juanito.
Sí, escribió unas profecías de que decía que cuando llegase el fin del mundo, uno de los pocos sitios que se salvaría era la Catedral de Cuenca, porque estaba dentro de no sé qué, o en un punto, o dentro del paralelo de no sé qué historia, y que ahí los tendríamos que meter todos en masa para no ser engullidos por la nada.
Otra coincidencia, Alfonso VIII.
Ahí estamos, VIII. Sí, sí. VIII, del año 2000.
Por aquí pone que el significado del número 8 es poder, energía y realización. El número 8 nos habla de organización, la perseverancia y el control de la energía para producir logros materiales y espirituales. En el tarot, la justicia, arcano número 8, VIII, representa el mundo objetivo, el equilibrado de las energías. Que da casualidad que un punto de gran energía y de equilibrio de energía que dicen que relaja mucho siempre ha sido confluencia de ríos.
Sí, claro, claro, claro. De todos modos, luego también hay
San Antón.
¿Y qué es el Santo Grial? Porque claro, ya uno ya se vuelve loco. Bueno, unos dicen que es un cáliz, otros es que...
En la película decían que era el linaje de sangre.
Efectivamente, pero hay otros que se supone que no es un cáliz, que es como...
El Santo Grial, que yo sepa, a lo mejor me equivoco, era la copa que se usó en la última cena.
Sí, claro, pero que ese es el que se supone que está aquí escondido, ¿no? Es de lo que hablamos, claro, que lo habían cogido los templarios y tal.
Bueno, creían que ellos eran... Es que esto es como... La cruz de Jesucristo, si cogieran todas las estacas que dicen que es de la cruz santa, sí, podrían hacer 300 cruces.
Sí,
o sea,
bueno,
que alguna será falsa.
Sí, claro. De hecho, hay dos sábanas santas. La de Turín y otra que creo que está en España.
Claro, hay cosas de esas. Y Santiago estuvo en España y no, es imposible que estuviera porque,
sí, sí, claro,
porque murió allá en,
sí, efectivamente,
en el Oriente Próximo.
Y sin embargo, mira,
y
que
en aquella época, aunque fuera un cuerpo incorrupto, no creo que lo cruzara en una barca por el Mediterráneo.
Sí, sí, pero que mira, digo que mira qué camino ha hecho, ¿eh?
Y la ha calmado, y mira que ha matado moros.
Pero vamos.
A lo mejor está como en Elvis Presley, los moros.
Eso te iba a decir. De hecho, en Cuenca, la Diputación de Cuenca, siempre ha habido una estatua de Santiago con los moros a los pies, que de hecho hubo polémica, claro, por ello.
Claro, porque Santiago es la dualidad de, bueno, apóstol, peregrino y guerrero.
Sí, 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 claro. No, a lo mejor no por ese orden, ¿no? Sí.
No.
Supongo
no,
que sería primero guerrero y luego decidiría dedicarse a redimir sus pecados.
Es que creo que en aquella época peregrino y guerrero
era lo mismo. ¿No? No sé por qué. Sí.
Porque te tocaba andar y te tocaba pelear. Los vikingos, la leyenda de Santiago, se traslada el cuerpo de Santiago de Compostela, o sea, a Santiago de Compostela, porque, o de Santiago de Compostela creo, y se esconde por ahí, por un asentamiento vikingo, o sea, un ataque vikingo allí en Galicia.
O sea, que
hicieron mover al cuerpo para que no lo robaran.
Los vikingos es que, de hecho, hay una investigación. El otro día estuve viendo un documental.
Los vikingos eran frecuentes en el norte de España.
Sí, eso es lo que te iba a decir. De hecho, en Inglaterra eran habituales.
Incluso los vikingos hay escritos que llegaron a Sevilla.
Bueno, es lo que te iba a comentar, que es que el otro día vi un documental en el que se han encontrado vestigios vikingos en Canadá.
Sí, bueno, eso es ahora la polémica que quieren.
Que se supone que han llegado, claro antes.
La polémica es que quieren quitarle el descubrimiento de América,
a Colón
y atribuírselo a ellos, a los noruegos. Y,
pues el resto, pero también que se lo atribuyan a ellos, también. O sea, esto de que nosotros somos conquistadores.
No, sí, seguramente los vikingos llegaron a Norteamérica, pero quien de verdad influenció en el continente fue Colón.
Hombre, eso está
y
claro.
Y posteriormente los británicos y los franceses.
Entonces, fíjate, ¿eh? Hay una cosa que son como los oxímoros, como hablábamos, no sé, como hablábamos en la temporada pasada, que es, joder, nosotros hemos conquistado América y es el único país que habla en inglés, o sea, me refiero a Norteamérica, ¿sabes lo que te quiero
claro,
decir?
Claro, pero nosotros
y arriba ya fueron por holandeses y esta
claro,
gente, ¿no?
Franceses, sobre todo franceses y ingleses, que fueron los que se liaban a tiros.
¿Y tú qué sabes de esto? ¿Ha tenido que influir también a lo mejor la lengua india para el inglés o no tiene nada que ver? ¿O son como lenguas que vienen de otra raíz, como claro, puede ser la germana, aquí la latina? Y no, eso.
El inglés viene de la germana. Vamos a ver, Worf que era un lingüista que hizo la teoría del relativismo lingüístico, estudió los Hopi y todo eso, esos eran lenguas indígenas, eso no tiene nada que ver.
Sí, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, ¿no?
En todo caso, podrían tener influencia, si hablas de que la colonización de América fue por parte de Mongolia y todo eso, cuando se lo que cruzaron, podría venir por ahí de esas lenguas.
Ya, claro.
Pero de...
Sí, de otro lado.
De indoeuropeas, no. Seguro.
Sí, sí. Bueno, pues es interesante eso, ¿eh?
Sí, habría que... Es que Worf se fue allí a vivir con los indios Hopi, entre otros.
Y pues tuvo que tener suerte, ¿no? Porque antes pasaban todos por el hacha.
No, pero Worf es posterior.
Ah, vale, perdón.
Entonces, él lo que... Su teoría, la teoría del relativismo lingüístico es simplemente que tú piensas como hablas. O sea, dependiendo de lo que te... de alrededor, piensas de esa manera.
Ya. Sí, sí.
O sea, que influye,
y así es como
influye,
te expresa, ¿no?
Influye las palabras que produces por el contexto que tienes para con tu pensamiento. Entonces hizo una comparación de estas lenguas de indígenas americanos con la SAC, creo que se llama, la Standard Average European Language. O sea, como las lenguas estándar europeas.
Sí.
Y hizo una comparación, entonces, claro, el pensamiento era diferente, pero porque el léxico y las construcciones y todo eran diferentes. De este mismo modo, pues los japoneses pensaban diferente que los europeos, etcétera, etcétera.
Pero esa
teoría... Obviamente, esa teoría se ha ido abajo
eso
porque
te iba a decir, claro.
Yo nunca he estado en la isla de Pascua, pero me la puedo imaginar.
Claro,
con lo cual puedo crear esa realidad y puedo crear ese...
Sí,
ese
a lo
lenguaje.
Mejor antes que no conocías nada, que tenía
pero
que ser
claro,
todo a través de dibujos...
Cuando hizo la teoría Worf, que tampoco hay que desecharla, estaba muy bien hecha en el aspecto pues, que el tío estuvo investigando y...
Sí, sí.
Y claro, si tú no tienes más referentes ni nada, es cierto que tú coges a un japonés... Y un europeo piensan y actúan totalmente.
Ah, este hombre le va a hablar de la globalización y se vuelve loco. Bueno.
Sí. La globalización le fastidió la teoría.
Sí, sí, por eso digo. Que le hablas de este, levantarse la cabeza y le dices, no, si esto es un mundo globalizado, está internet y ya sabemos, conocemos más de países que incluso del nuestro.
Fue Worf y Sapir los que hicieron la teoría esta.
Bueno, pues mira, gente que se ha dedicado por lo menos al estudio, que eso está
sí,
bien.
Sí, cuando no se pensaba en nada, ellos innovaron. Por lo menos hicieron una cosa muy buena dentro de esta teoría, que fue una cosa que no se hacía antes, que era la influencia social en la lengua. Ah, y el contexto social en la lengua.
Sí, sí, claro. Claro, claro, sí. Importante. Bueno, añadiendo, claro, efectivamente, si ya añaden el pensamiento, ya añaden todo lo de la
Claro, porque después vino ya Vygotsky y tal, que eran grandes pensadores rusos, pero que no vinieron hasta después, porque claro, como Rusia, bueno, la Unión Soviética era tan cerrada, sus pensadores y sus escritos no llegaban a tanto como los americanos,
claro,
o los europeos. Sí, sí. Entonces, cuando surgió todo estos lingüistas y tal, es porque Vygotsky es el padre, digamos, de la lengua en contexto.
Ya, claro.
Entonces, pues, bueno. Nos hemos ido. Sí, yo solo quería hablar de...
Sí, sí. Cuéntanos algo más del 8.
Del 8. Que además tengo 8 emails. O sea, el 8. Que, bueno, venía a decir que el 8 va a ser el 18. El 2018 va a ser un gran año.
Sí, 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 va a ser un gran año. Eso es lo que esperamos. De hecho, lo hemos deseado a principio del programa, de que esperamos que este sea un año fructífero y
seguro.
Que sea próspero y alegre. Que llevamos unos años un poco...
La Lotería Nacional acabó en 8.
Sí, mira, es cierto. También es verdad. O sea, mira, este año todos 8. De hecho, también hay otra cosa muy curiosa, que este año, en febrero, tenemos domingo, lunes, o sea, fines de semana completos, algo así, o no sé qué historia. Sí, no sé, es una historia que me ha llegado hoy.
¿Un poco?
Sí, pues sí.
Desarrollar un poco esto.
Espérate que te lo voy a decir.
Que tienes fines, pero ¿por qué no es bisiesto este año, no?
No lo sé si es bisiesto, pero el caso es que me ha llegado un mensaje, que la verdad que me ha hecho gracia, porque son de estos típicos de WhatsApp que dices, pero qué cojones me están mandando. Y sí, y te lo mandan. Que de hecho habría que hablar sobre eso también. El WhatsApp hay que cambiar algo. No se puede todo guardar ni todos los archivos.
¿Tiene cuatro fines de semana?
Eso es. Pero que es curioso por algo más. A ver si lo encuentro, Santiago.
¿Como el resto de los meses?
Y te lo digo, hombre. Sí, pero
suelen acabar al final de la semana.
Sí.
No sé, estoy intentando buscarle particulares.
Sí, Santiago. Espérate, hombre, yo te lo diré, a ver si lo encuentro. Es que no sé dónde está.
El primero es par, el primer domingo es par, el segundo es impar, el tercero es par y el cuarto es impar. O sea, tendríamos una rima de fines de semana de A, B, A, B.
No era eso lo que yo te decía, pero bueno, en fin, luego si lo encuentro o me acuerdo o lo diré. El caso es que el número 8 siempre ha estado ahí. ¿Desde cuándo se sabe que existe el 8? ¿Lo sabemos?
No,
eso ya es llegar muy atrás, ¿no? De todos modos, bueno, este año, o sea, que estamos en el año 2018, el gordo tocó en 8.
Sí.
El mes de febrero este año tiene 28 días.
Sí, mi cumpleaños es
Tu cumpleaños 18. Es el 18, que eso es otra de las citas importantes.
Bueno, no sé si para el resto del mundo será buen año. Yo creo que va a ser bueno para mí.
Sí, sí, para ti seguro. Eso ya te lo digo yo, porque además es que está claro que 18-18, eso es lo que hay.
Hombre, para ti también. Yo creo que va a ser un buen año.
Esperemos
va a traer buenas cosas.
Esperemos que sea para todos. O sea, eso es así.
Va a traer muy buenas cosas.
Sí, sí, este año va a traer cosas muy interesantes además.
Felicidad de todo.
Eso es. Bueno, no encuentro esto, Santiago, era una tontería. No sé, porque era como un de que este año, el mes de febrero, tiene 4 fines de... 4, no sé cuántos. Tonterías. Sigue con tus cosas.
Nada, pues solo eso, que ya no tengo nada más que contar por hoy, porque el próximo programa ya... traeré más cositas y más interesantes.
Sí, bueno, estamos arrancando el año nosotros también, como el ayuntamiento, que ya os he dicho que no hay actividades. De hecho, lo que os comentaba antes, que esperemos que a ver si la semana que viene esto arranca un poco más, porque esto está parado. Además, no es que haya nevado, porque aquí han caído 4 copos. Sinceramente, esta mañana nos hemos levantado con los tejadillos un poco blancos, pero luego se ha ido echando leches. Pero frío sí que tenemos para dar y regalar, ¿eh? O sea, no os preocupéis que el frío hay aquí en Cuenca para todo el que queráis. No os preocupéis que...
Clarísimo.
Sí, sí, pero vamos, y además hay cierta humedad, que eso se agradece, porque normalmente aquí el invierno es más seco que la hostia. Uh-huh. Y por lo visto se han llenado embalses, que era lo más necesitado que teníamos aquí en Cuenca, porque estábamos ya llegando a... límites sin sospechas, y ya no me quiero imaginar en zonas de España donde...
De todas formas, el clima está loco.
Y luego sale el Trump diciendo que esto del clima, el cambio climático. O sea, el otro día cuando.
Sí, el científico.
Sí, con la ola esta de frío que hubo polar ahí en la zona este, de noreste de todos Estados Unidos, que pilló Boston, o sea, Nueva York y tal, salió el hombre diciendo un tuit, que este es muy aficionado a los tuits, que…
¿Que cerraron la ventana o qué?
No, que llegasen los del cambio climático para que subiera un poco la temperatura, que ¿dónde estaban? Lo juro, tío. No fue así exactamente, pero venía a decir eso. O sea, un crack, tío.
No, ignorante, pero también gracioso.
Yo no sé quién…
Habrá que comprarse el libro este que han sacado de… ¿Cómo se llamaba…? Este que habla sobre Trump, que ha tenido tanta polémica.
Ah, sí, hombre, del este que le hizo… Sí,
el periodista que hizo…
Le hizo una entrevista… Bueno, le estuvo siguiendo varios años, creo que fue, o una temporada. Sobre y al final ha dicho…
entrevistas a sí. Sus colaboradores más próximos.
Y que está como un cencerro, que ha perdido la cabeza, que es un infantiloide… Y que
es un ignorante.
Que es ignorante y que no tiene idea de nada. Y que luego, en fin, de todos modos, eso tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta. Que ha sido un tío un triunfador, eso sí es verdad, ¿eh? Vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el tío pues ha hecho negocios y le han funcionado. No, tampoco sabemos ilícitamente o no, pero le han funcionado.
Total.
Y el tío, oye, levantó un imperio que ya tenía su padre.
Fire and Fury.
Fire and Fury. Sí, ¿no?
Fuego y furia.
Sí, pues este hombre, sí, además está saliendo en todas las teles. Bueno, ya salió la Casa Blanca desmintiendo.
Este tío es que es muy visceral. Lo de tonto no creo que sea. Inculto a lo mejor.
No, tonto no es.
Culto podrá ser porque… Pero bueno, también yo me acuerdo Esperanza Aguirre, cuando fue ministra de Cultura, que le preguntaron la última película que había visto y no sabía cuál decir. Le preguntaron quién era Santiago Segura y no lo conocía y la pusieron a parir. Y bueno, vale, Esperanza Aguirre podrá ser… Inculta, pero tonta no es.
Y culta yo creo que tampoco. Lo que pasa es que a lo mejor el cine pues tampoco lo sigue. Claro, lo que pasa es que luego hay puestos de estos ministros que es que hay es como el de la DGT. Pero hombre, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos, señor? ¿Dónde vamos? O sea, no, de verdad, no. Sabéis que no es nuestra política hablar de…
No, estoy haciendo comparaciones. Podría ser…
No, pero que me refiero… Que…
Como podría ser
sí,
otro.
Sí, es cierto.
El asunto es que yo creo que hay una diferencia entre ser inteligente y ser culto. Culto necesitas leer.
Sí.
Punto.
Inteligente se nace.
Inteligente es algo claro, innato de la persona. Yo creo que Trump tiene ahí su cerebro de lagarto que le funciona que te cagas. O sea, bueno, más que de lagarto, lo tiene de Godzilla. O sea,
sí, es más Godzilla que lagarto.
Entonces, Trump cuando ve un dólar o una oportunidad…
No, eso es así, ¿eh?
La saca a flote. Ya
de
sabes.
Hecho…
Le pregunte qué es el Quijote, sí, ni Shakespeare, sí. Ni…
No, este a Navidades, él, antes se hacían las recepciones en la Casa Blanca y tal. No, él ya se ha desplazado a su campo de golf en Florida, creo que es. Y ahí es donde recibió a todo el mundo, en su propio campo de golf.
Claro.
O sea, campo de golf. Tiene un resort allí que es impresionante, de mega 5 estrellas o superior. Sí. De hecho, cenar con él, que creo que la cena pues, fue antes de Navidad y tal, costaba 1.500 euros. Uh-huh. Solo el cubierto. Claro. Supongo que la bebida irá aparte.
Pero, y bueno, y después hay otra causa que es que las elecciones norteamericanas siempre se ha dicho que se hagan con dinero.
Y
otra cosa no tendrá Trump, pero dinero…
Una de las cosas que cuenta este tío en el libro es que él no se creía que iba a ganar.
No,
que de hecho no quería ganar.
Ni nadie.
No, pero que él mismo era el que decía que no quería. Y cuando ganó dijo, hostias, cuidado.
Pero normal, si es que…
Yo no sé yo qué es peor, ¿eh?
Si
el coreano o este, ¿eh? Con el botón nuclear. O sea, hemos juntado a dos muy tontos.
Vamos.
Como dice el Mota.
El coreano yo creo que es peor. Este nació una…
El coreano democracia. Ahora ha tendido lazos con el sur.
Pero por las Olimpiadas.
Pero. Sí, pero para llevar allá cuatro a que compita. Que
yo no sé qué van a hacer.
Sí, los tendrá. Debe ser que los
tiene. Es absurdo.
Abrió una pista de esquí hace poco. Bueno, hace poco, hace unos años.
Claro.
Hombre, debe ser para las altas esferas del partido.
No sé. O que ha visto que ha llegado demasiado lejos, le habrán metido alguna amenaza. Como la que le dijo el Trump, que él tenía un botón rojo más grande en su despacho y que encima funcionaba, que no fuera de listo.
Es que eso es lo que da miedo, ¿eh? cuando el tú y tú más y tú más. Uf.
No, pero bueno, el equilibrio se lleva porque como es amigo de Putin,
sí, eso
no
sí.
Vamos a volver a la guerra.
El hijo de Putin. ¿Qué es esto?
Está ahí callado y a su rollo.
El chino.
Se lo ha listo de todo.
Ese es el. Es como dices tú, a su rollo. Va comprándole a todo el mundo todo, los va hipotecando de arriba a abajo.
Tiene toda Asia.
Y
Europa.
Y África, media África hipotecada. Sí, sí, sí. O sea, llega a los países, les da un mogollón de pasta y ahora me llevo todo el.
¿Y Europa qué te crees?
Los minerales estos.
¿Quién compra la deuda de los países?
Sí, sí.
Cuando hubo la crisis.
Sí, sí. De hecho.
España.
Si es que.
Le debe mucho a China.
Efectivamente, pero no solo España, sino medio planeta, por no decir casi entero.
Por eso.
Menos así en el Ártico y tal, que cosas ahí. No sé. Bueno, aún están a hostias que quieren también un cacho. Ahora, cuando, como se está con el deshielo, allá hay rutas comerciales que antes no se podía pasar porque estaba toda la placa de hielo. Ahora ya están ahí a palos a ver quién es el que tiene el derecho, porque no, es que China del paralelo le llega y tiene un cacho, Rusia tiene otro cacho, claro. Estados Unidos otro cacho. En fin, una movida que flipas. Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que tiene la política internacional.
A ver si descubrimos un planeta que se vaya
a llegar. Ya te digo, tío. Pues sí, mira, otra de las cosas que también he leído, que están buscando el SETI, este famoso, que es el que busca a través de radiofrecuencias vida extraterrestre, ha encontrado una estrella que emite una señal bastante misteriosa y que nunca habían escuchado.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo vi un documental bastante interesante, además de gente, un documental serio sobre vida extraterrestre, que obviamente tiene que haber, y hablaban de dos posibilidades de si vinieran los extraterrestres. Una sería el fin de los humanos, porque si se pueden desplazar aquí, obviamente tendrían mejor tecnología que nosotros y nosotros no seríamos nada.
Eso lo dijo Stephen Hawking.
Claro. Otra, que vinieran por curiosidad.
Sí, a ver.
Con lo
que,
cual, claro,
okay.
Anda, mira, hemos encontrado otro planeta nuevo. Oh, mira, hay vida, venga, vamos a ver qué se mueve por allí.
No, hay gente.
Y después también decían que claro, el asunto más espeluznante, o bueno, yo qué sé, más, que pueden estar ya en camino.
Bueno, claro.
Porque no se sabe. O sea, a lo mejor mañana te despiertas y hay
una
pedazo de nave ahí encima.
Sí, en plan Independence, ¿no?
Claro, porque. O sea, dice, en cualquier momento puede aparecer una nave.
Sí. Sí, sí.
Porque ya lleven años de camino a la Tierra.
No, no, claro, sí, sí. Lo bueno de todo esto es que cada vez que sale una movida de estas extraterrestres, por ejemplo, lo del el sonido este que te digo, que la frecuencia esta de onda que sale del planeta o no sé qué, rápidamente sale el típico científico y te dice, no, eso es un tal, que eso da vueltas y es un como una especie de planeta magnético que, crea esa señal, ¿no? Y te tira abajo toda la ilusión que tienes de decir, joder, vamos a encontrar vida extraterrestre por ahí. Que yo, a mí no me importaría, antes de morirme, de decirlo, que contactásemos con alguien.
Hombre, depende.
Hombre, si es para mal.
Ten en cuenta que si contactas, vamos a ver, cuando.
Es lo que te digo, lo que decía Stephen Hawking, era eso. Claro. Que decía, si a lo mejor no es bueno contactar.
Que ellos pueden llegar y decir, agua, necesitamos, pues venga, nos llevamos el agua. Y es que ni piensan quiénes somos nosotros ni nada, porque no somos nadie. No somos, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Es igual que los humanos no piensan en las hormigas, no sé cómo decirlo.
Sí, pero bueno, pero el caso es que si nos. Yo creo que si nosotros fuéramos a.
Pobrecicos. Yo sé lo que quieres decir. ¿A otro planeta? Y son de...
No, pero que nosotros iríamos. Joder, no sé, supongo que a entablar.
No.
Una relación cordial.
No. Iríamos a. Como ha hecho todo el ser humano y todos los países, a ver qué recursos podemos sacar de ese planeta.
Hombre, claro.
Y si son débiles, entonces entraría un proceso de siglos de los derechos del alienígena.
Sí, ¿no? En plan América. Hablábamos antes de color.
Claro. Si son muchos, pues venga, lo reducimos a un par de campamentos para tenerlos ahí y fuera. Pero vamos a ver, si nos estamos cargando especies por todas partes, que un alienígena ni siquiera es una especie terrestre.
Ahí te voy a dar la razón, ¿eh? O sea... Palman así a lo bruto, palman especies cada día y que, por ejemplo, se supone que si lo de la caza furtiva de elefantes sigue en África, en 10 años creen que se puede extinguir. O sea, me refiero en libertad. No,
si no sé cuántas especies extinguen al año.
Por eso te digo, pero que hablamos ya del animal más grande y de los más míticos de la Tierra.
Entonces, partiendo del sistema nosotros que tenemos... que, vamos a ver, una especie extraterrestre podrá ser diferente en el aspecto que físico, pero por que tenga, pero tampoco debe ser tan diferente. Puede estar más evolucionado.
Eso es lo que te iba a decir, que lo suyo sería que no. Claro, es que
sí,
esto...
pero nosotros, por ejemplo, una evolución de 1000 años...
Sí.
En el ser humano ha sido más tecnológica que...
Sí, que realmente física.
Y que mental. O sea, sí, nosotros porque... seguimos cogiendo los recursos, destrozándolos, gastándolos...
Sí, claro.
Y al que podemos, le hacemos trabajar.
Sí,
y
sí,
si no,
sí,
el
sí.
caso, los ninis. Sí. A la madre. Claro, como no tiene
de ahí sale un programa que no te... Sí, no.
Tú imagínate un nini que esclaviza a su propia madre, ¿qué hará con esto tan...
¿Tú te imaginas el programa de Hermano Mayor hace 20 años? Eso sería imposible, tío. Claro. No, imposible.
Sí, sí.
Sería imposible porque es que, vamos, no sé, yo creo que sería imposible, nadie era así. O la educación era de otra manera, o a lo mejor había más hostias, que a lo mejor tampoco era bueno, pero había más respeto y más...
La mentalidad.
Sí, ha cambiado mucho. Y es que nos estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo por el inframundo. Así que nada, después de esta chapa que os hemos pegado Santiago y yo, que ha empezado con el rollo cabalístico, vamos a seguir con nuestro... No vamos a seguir. Lo que vamos a hacer va a ser despedirnos de todos vosotros, porque es que son ya las 10:20. Así que esta semana, para arrancar el año... No estamos Santi y yo solos, como ya os comentaba, porque Sebas tenía problemas laborales. Así que, lo dicho, muchas gracias por estar aquí en Hiperespacio. Bienvenidos al nuevo año. De nuevo os deseamos lo mejor a todos, que tengáis un próspero y feliz año 2018 y que sea el año de vuestras vidas, que esto siempre se dice, pero casi nunca somos capaces de conseguirlo. Así que este año esperemos que lo consigamos. Así que hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí al otro lado de las ondas, en Hiperespacio de Radio Color, en el 106.2 de la FM de Cuenca. Y nos vamos a despedir, pues como llevamos haciendo desde que empezamos esta temporada, lo vamos a hacer con heavy metal. Bueno, en este caso lo vamos a hacer con rock progresivo, que podría entrar dentro de una variante o de... Sí, variante del heavy. Y que somos bastante seguidores desde hace tiempo. Lo que pasa es que aquí en el programa hemos puesto poco para nuestro gusto. Así que hoy vamos a hacerlo con una petición que nos hacía José Luis a través de las redes sociales. Y que os hablamos del último trabajo de Ice Fish. Un grupo de rock progresivo que ha sacado un disco que se llama Human Hardware. Y que tiene un álbum que se compone de 13 cortes y que es una auténtica delicia para el que le guste el progresivo. Así que con esto nos vamos a despedir de todos vosotros hasta la semana que viene, que regresaremos con mucho más y mejor. Y nada, lo dicho. Santiago, ¿algo más que añadir?
Nada más, todo está muy bien y muy correctamente dicho y es apropiado.
Pues nada, lo dicho, chicos, os esperamos la semana que viene. Aquí en Hiperespacio. Ahora os dejamos con Ice Fish y su Paralyzed.
ever wonder.